COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Da exactamente igual quiénes sean los ministros del nuevo gobierno, porque todos dependen de Sánchez y porque están al servicio de una ignominia. Son palabras hoy mismo aquí en COPE del presidente de la comunidad autónoma. Además, para Fernando López Miras, es muy preocupante que en su programa no aparezca la región de Murcia.
Este gobierno va a dar pocas sorpresas, porque ya sabemos que da igual quiénes sean los ministros, todas están al servicio de Pedro Sánchez y por lo tanto están al servicio de esta ignominia, ¿no?, de gobierno de la nación. Más allá de los nombres propios, lo grave y lo preocupante es que es un gobierno, en primer lugar, nacido de un pacto fuera de España con un prófugo de la justicia basado en un acuerdo que va a suponer, pues, socavar algunos pilares importantes de la democracia, y en segundo lugar, que en su programa de gobierno no figura la región de Murcia. Lo vimos en el debate de investidura.
Y el presidente de Murcia también se ha pronunciado por una de las caras nuevas del nuevo Ejecutivo Central, el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente. Este es un departamento de los que estará más pendiente el gobierno regional. Hoy López Miras aseguraba que si el nuevo ministro es tan sectario como durante la investidura de Feijóo, será difícil, muy difícil el entendimiento.
No veo posible, desde luego, entendimiento con quien intervino en la investidura de Feijóo. Pero sí que espero que eso cambie, o al menos que como ministro sea muy diferente a como portavoz parlamentario del Partido Socialista. Y espero que como ministro no sea sectario, que como ministro no anteponga la ideología a la gestión y que como ministro trabaje sin ningún muro.
No opina lo mismo el secretario general del PSOE en la región, Pepe Vélez, que ha asegurado que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez garantiza la continuidad de los numerosos proyectos puestos en marcha en la comunidad la pasada legislatura. Vélez ha recordado que el gobierno de Sánchez es el que más ha invertido en la región.
Seguiremos trabajando en la modernización de la red de ferrocarril, el desarrollo de infraestructuras para garantizar el agua para siempre a un precio asequible y la ejecución del programa de actuaciones para recuperar el Mar Menor. Una joya que, por desgracia, los gobiernos del Partido Popular se han cargado, pero que se va a regenerar con el esfuerzo del gobierno de España.
Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Y seguimos a las 2 y 52 minutos hablando de este tema, aunque nos acercamos a Cartagena. Y es que allí la alcaldesa espera que el nuevo ministro de Justicia agilice la construcción de la ciudad de la justicia. El ayuntamiento ya ha cedido los terrenos al ministerio. COPE Cartagena, Santiago Blasco.
Ha pasado más de un año y medio desde que el consistorio aprobó la cesión de unos terrenos de 25.000 metros cuadrados junto al Hospital Santa Lucía para albergar la demandada ciudad de la justicia, y desde entonces el ministerio aún ni siquiera ha aceptado oficialmente esa cesión. Por eso la alcaldesa ha dicho que espera que Félix Bolaños impulse y ejecute la nueva infraestructura y mantenga el compromiso de la convocatoria de un concurso de ideas que anunció Pilar Job en septiembre del pasado año.
Pues la primera carta que se va a encontrar el nuevo ministro es la primera que se encontró la anterior ministra por parte del ayuntamiento, y es el que se comprometa ya con los presupuestos generales del Estado a que comienzan las obras de la ciudad de la justicia y que de una vez por todas pase el trámite de la cesión y aceptación de los terrenos.
En una visita a Cartagena, Job anunció una inversión de 40 millones de euros para ejecutar las obras de las nuevas instalaciones judiciales.
Abrimos página para las infraestructuras y nos vamos hasta Lorca, porque allí el ayuntamiento reclama a DIF el mantenimiento del paso subterráneo de Santa Clara en el proyecto de soterramiento del AVE bajo la ciudad. COPE Lorca, Antonio Montoro.
El consistorio lorquino se opone a la eliminación de ese subterráneo que comunica las avenidas de Juan Carlos I y Santa Clara. Ya ha solicitado al gestor de infraestructuras ferroviarias, a DIF, que convoque una reunión urgente para abordar ese asunto junto a otros que plantean los vecinos en distintos puntos del trazado proyectado para el AVE. Ángel Meca es el concejal de infraestructuras de Lorca.
Todos seguimos insistiendo y pedimos. Ya se pidió desde la mesa del ferrocarril y se volvió a pedir una reunión urgente con ADIF para tratar determinados aspectos que se pusieron dentro de la mesa del ferrocarril, que quedan por resolver y son prioritarios, urgentes, y que nos están agobiando en cierta forma, como puede ser también el paso inferior que piden los vecinos de Villaspesa en Comunicada a la altura del camino del Molino de la Sierra y el camino Puente Pina.
Meca se ha mostrado escéptico por la posibilidad de que el AVE esté en Lorca en 2026 y ha recordado que del 28 al 30 de noviembre se va a llevar a cabo el levantamiento de las actas de urgente ocupación de los terrenos que van a ser expropiados para el soterramiento.
Y la comunidad autónoma y el ayuntamiento de Murcia trabajan en la creación del área metropolitana para el transporte. Incluiría a 10 municipios del entorno del municipio murciano. El objetivo es mejorar el transporte para más de 700.000 usuarios. Mientras esto no llega, el ayuntamiento y la comunidad han acordado que en las nuevas licitaciones que se hagan en diciembre se incluyan los servicios periurbanos de Molina, Alcantarilla, Santomera y Beniel. Así lo ha explicado el alcalde de Murcia, José Ballesta.
No tiene sentido, y así hemos coincidido el presidente y yo, que haya autobuses de la concesión autonómica que no recojan usuarios del municipio de Murcia, igual que existen usuarios o autobuses de la concesión municipal que atraviesen por los otros municipios y que no puedan recoger pasajeros de esos otros municipios. Los murcianos no entienden de quién es la concesión, si es de la comunidad, si es del ayuntamiento. Lo que quieren es tener los mejores servicios, y para eso nosotros tenemos que coordinarnos para que esto no suceda.
Dato llamativo, un total de 12 de las 53 víctimas mortales registradas en vías urbanas e interurbanas de la región en 2022 perdieron la vida en accidentes en los que estuvo involucrada una furgoneta. Esto representa el 23% del total. Datos que se han conocido durante la presentación de una nueva campaña de control y vigilancia de este tipo de vehículos, que se va a desarrollar desde hoy y hasta el próximo domingo. Actualmente hay 73.000 furgonetas en el parque automovilístico regional. Hablaba la jefa provincial de turismo, Virginia Jerez.
Pues es importante destacar que en su mayoría el 80% son varones. La causa es una colisión en primer lugar, y en el segundo lugar es por salida de vía. También debemos de recordar que en cuanto al entorno, es vías convencionales en un 65%, accidentes que ocurren principalmente de día, en horario diurno, y de lunes a viernes. Y en cuanto a factores de riesgo presentes en ese siniestro, pues en un 30% no hacían uso, los obligados a hacer uso bien del casco, bien del cinturón de seguridad del mismo.
Y volvemos a hablar de la capital regional, porque el barrio del Carmen, aquí en Murcia, va a recuperar parte de su esplendor histórico con la colocación de casi 5.000 metros del adoquín histórico que había en esa zona. Se busca así dar mayor realce a todo ese entorno con edificios emblemáticos y, de paso, reducir el impacto del tráfico. Lo explicaba el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz.
Para dotar de monumentalidad a este entorno, pues queremos que el barrio recupere ese esplendor con un puente con prácticamente 3 siglos de antigüedad, con el jardín de Floridablanca, la propia Iglesia del Carmen, el Museo de la Sangre, y con estos trabajos de aglomerado impreso, la sensación que se va a percibir en el barrio va a ir en estos términos. Además, es un aglomerado que, como saben, reduce las vibraciones, que facilita un calmado de tráfico natural.
Y los datos son muy llamativos también en el aspecto turístico, y es que el Instituto de Turismo ha detectado en un mes 162 alojamientos ilegales y la Consejería ha tenido que abrir 55 expedientes sancionadores. Las multas como mínimo rondan los 1.500 euros. La búsqueda de estos pisos ilegales se realizará mediante un rastreo de los anuncios que aparecen en los portales más utilizados como Booking o Idealista. Para lograr frenar esa ilegalidad, el ITREM ha creado una mesa de seguimiento formada por distintas asociaciones, entre las que se encuentra la Asociación de Alojamientos Turísticos de la Región, Aloja. Su máximo responsable, Gregorio Morales, hablaba del perfil del propietario de estos pisos.
Hay eventos muy importantes en la región en los que, de alguna manera, son un poco oportunistas. El hecho de saber que, bueno, no sé, por ejemplo, en Murcia, el festival es en Cartagena, el Rock Imperium, Semana Santa. Hay ciertos momentos en los que dicen, bueno, voy a abrir mi alojamiento estos 2 meses antes para que cuando venga la temporada alta lo abro. Y luego hay otra gente que dice, bueno, voy a hacerlo durante X años y si me pillan, me han pillado, y si no. O sea que es muy dispar, ¿no?, el tipo de perfil que puede hacerlo.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito de extorsión. Era el cabecilla de un grupo de personas dedicado a ocupar ilegalmente una quincena de viviendas para luego exigir el pago de importantes cantidades de dinero a sus propietarios para poder recuperarlas. Daba detalles el portavoz de la Policía Nacional, Jorge Brocal.
Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de octubre, cuando se recibió una llamada en la sala del CIMAC comunicando que había un grupo de personas tratando de forzar las puertas de acceso a un edificio con la intención de ocupar ilegalmente sus viviendas. De forma inmediata se dirigieron hasta allí agentes de la Policía Nacional, así como agentes de la Policía Local de Alcantarilla, que a su llegada pudieron comprobar cómo las personas habían accedido finalmente al edificio y habían procedido a ocupar las diferentes viviendas.
Conocemos el deporte, Vicente Luis Cánovas.
Carlos Alcaraz ha terminado en esa segunda posición en la clasificación ATP en el presente año 2023, en el que además ha concluido con los mismos trofeos ganados que Novak Djokovic. Por otra parte, el partido que en principio se iba a disputar en las fiestas navideñas, exhibición de Carlos Alcaraz, no tiene fecha, y es que el tenista del Palmar tiene un apretado calendario y la idea es que esté en jugando algún partido de exhibición por territorio árabe durante esta próximas fiestas navideñas. Y el Real Murcia, con muchas bajas, afrontará el compromiso del próximo domingo a las 6 de la tarde en el Enrique Roca de Murcia frente al conjunto del Málaga Club de Fútbol.
Y sepan que la Consejería de Agricultura ha anunciado que los presupuestos del año que viene van a figurar 400.000 euros para mantener los controles de calidad de los productos con denominación de origen de la región. Escuchas La Linterna. Te contamos todo lo que te interesa en esta sintonía con Ángel Espósito.